Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, renuncia por diferencias con el presidente Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota proyecto de gastos con fondos para el muro fronterizo. El presidente Trump firma ley que busca poner más presión al gobierno de Nicaragua. Y el Congreso de Estados Unidos revisa casos de abuso sexual contra líderes del Comité Olímpico estadounidense. Hoy es viernes, 21 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, renunció el jueves tras un desacuerdo con el presidente Donald Trump sobre el abrupto retiro de las tropas estadounidenses de Siria y tras casi 2 años de discordias sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Mattis, quien dejará el cargo a fines de febrero, después de 2 años, dijo a Trump en una carta que renunciaba porque, y citamos, tiene derecho a contar con un secretario de defensa cuyos puntos de vista estén más alineados con los suyos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, habló sobre la planificación de la partida de Mattis el jueves por la noche. Ha servido en esta administración. Cuando termine su mandato como secretario de defensa, lo habrá hecho por 2 años. Él y el presidente tienen una buena relación, pero a veces no hay o no están de acuerdo. El presidente siempre escucha a los miembros de su equipo de seguridad nacional, pero al final del día es decisión del presidente. La partida de Mattis fue lamentada de inmediato por sectores relacionados con la política exterior y por legisladores de ambos partidos que consideran al general retirado de la Infantería de Marina como una opinión sobria y experimentada para Trump, que nunca había ocupado un cargo público ni servido en las Fuerzas Armadas. Solo lean la carta de renuncia del general Mattis, dijo en un tuit el senador Marco Rubio de Florida. La carta deja bastante claro que nos dirigimos hacia una serie de graves errores en política que pondrán en peligro a nuestra nación, dañarán nuestras alianzas y fortalecerán nuestros adversarios, indicó Rubio. La renuncia se informó un día después de que Trump sorprendió a los aliados de Estados Unidos y a los miembros del Congreso al anunciar el retiro de todas las tropas estadounidenses de Siria, y mientras continúa elevando o evaluando reducir el despliegue de efectivos estadounidenses en Afganistán. La decisión del presidente Trump de sacar a las tropas de Siria ha sido duramente criticada por los aliados kurdos, quienes podrían sufrir una embestida turca una vez que los estadounidenses estén fuera del país. El Pentágono se había opuesto a la retirada. En su carta de renuncia, Mattis enfatizó la importancia de defender a los aliados de Estados Unidos, una crítica implícita a la decisión del presidente sobre este y otros temas. Mientras Estados Unidos siga siendo la nación indispensable del mundo libre, no podemos proteger nuestros intereses ni cumplir nuestro papel de manera efectiva sin mantener fuertes alianzas y sin mostrar respeto a esos aliados, escribió Mattis.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dirigida por los republicanos, ha aprobado un proyecto de ley de gastos temporal que otorga al presidente Donald Trump 5,000 millones de dólares para su muro fronterizo. La Cámara de Representantes votó por 217-185 el jueves por la noche, con la esperanza de evitar el cierre del gobierno a la medianoche del viernes, que llevaría a la suspensión temporal de unos 800,000 trabajadores federales y la reducción de algunos servicios gubernamentales. El proyecto de ley ahora va al Senado, donde no tiene posibilidad de ser aprobado. Trump, quien ha dicho que asumirá la culpa de un cierre, está exigiendo 5,000 millones de dólares para construir el muro a lo largo de la frontera con México y dijo a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes que no firmaría un proyecto de ley aprobado por el Senado que no incluye fondos para el muro. Nuestra nación ha gastado billones de dólares y ha sacrificado miles de vidas jóvenes y valientes, defendiendo las fronteras de naciones extranjeras. Le pido al Congreso que defienda la frontera de nuestra nación por una pequeña fracción del costo. Es esencial para la seguridad de la frontera, una potente barrera física. Los muros funcionan. Trump sugirió que tablillas de acero son ahora la forma deseada de la barrera fronteriza en lugar de un muro tradicional. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitió un comunicado el jueves por la noche diciendo que el presidente continúa sopesando sus opciones. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, anunció una nueva medida que fuerza a los migrantes que piden asilo en la frontera de Estados Unidos con México a quedarse del lado mexicano mientras resuelven su solicitud. Jorge Agobián nos informa.
Dos anuncios considerados históricos, uno en Estados Unidos y otro en México. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció que las personas que ingresen de manera ilegal a Estados Unidos desde México podrán solicitar asilo, pero serán devueltas a ese país mientras su procedimiento legal es revisado. Con esto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, aseguró que
no podrán desaparecer en Estados Unidos. Tendrán que esperar la aprobación para venir a Estados Unidos. Si les es concedido asilo por un juez, entonces serán bienvenidos a Estados Unidos de América. Si no, serán enviados a sus países de origen.
En México también tomaron medidas sobre el mismo tema. El gobierno de ese país recibirá a los inmigrantes y les ofrecerá la oportunidad de solicitar un permiso de trabajo que los habilite para lograr un sustento durante la espera. Desde la Embajada Mexicana en Washington, el encargado de negocios, José Antonio Zabalgoitia, ofreció detalles.
Sentimos que nuestra obligación es poner el interés de los migrantes primero y por eso estamos tomando esta decisión de acogerlos en México en forma temporal y con el derecho a que puedan primero pedir asilo en México y segundo trabajar en México y vivir en México mientras se resuelve en los Estados Unidos una situación que debería resolverse completamente del lado de los Estados Unidos como ha sido hasta ahora. Pero en fin, si ellos toman una medida, nosotros no vamos a poner en doble vulnerabilidad a los migrantes.
Las medidas fueron tomadas de manera unilateral por ambos países y buscan, desde cada perspectiva, hacer frente a la crisis migratoria ocasionada por la llegada de miles de centroamericanos a territorio estadounidense a través de tierras mexicanas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La última jornada del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán durante 2018 contó con una sorpresa al acusado de 11 delitos relacionados con narcotráfico. Tenemos la información con Laura Sepúlveda.
Con chaqueta blanca y moños en su cabeza llegaron las hijas de Joaquín Guzmán Loera aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, acompañando a su madre en la última jornada de 2018 en la que se adelanta el juicio al Chapo Guzmán. Cabe resaltar que hoy el turno lo tuvieron las autoridades para revelar detalles de incautaciones, allanamientos e investigaciones que se han adelantado en medio de este proceso y que han impactado de forma importante al cartel de Sinaloa. El día de hoy se caracterizó precisamente porque Joaquín Guzmán Loera mantuvo su mirada puesta en su familia, con sus ojos llenos de lágrimas al verlas por primera vez y con alguna otra sonrisa que lanzaba durante el juicio. Se espera que el próximo 3 de enero de 2019 se retome nuevamente esta jornada del juicio a Joaquín Guzmán Loera, que en un primer momento se pensó podría durar entre 3 y 4 meses, pero para este instante se presume que a finales del mes de febrero, inicios del mes de marzo, ya se tenga una decisión por parte del jurado para saber si Joaquín Guzmán Loera es declarado culpable o inocente de los 11 delitos de los que se le acusa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informaremos sobre una ley firmada por el presidente Trump sobre Nicaragua.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump firmó una ley que busca poner más presión sobre el gobierno de Nicaragua. Tenemos la información con Natalie Salas Guaitero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, conocida como NICA Act. Se trata de una ley bipartidista que fue aprobada finalmente la semana pasada por el Congreso de Estados Unidos y que impone nuevas sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Con esta nueva ley, Estados Unidos podrá vetar las solicitudes de préstamos que haga el gobierno nicaragüense ante organismos multilaterales. La firma del presidente Donald Trump ocurre 9 días después de su aprobación por unanimidad en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Una de las principales líderes de esta ley, la congresista republicana Ileana Rosletning, escribió en su cuenta de red social de Twitter que estaba muy contenta con este nuevo paso, pues esta ley contiene importantes adiciones hechas por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio en materia de derechos humanos y de corrupción. Según los propios promotores del NICA Act, su aplicación pudiera evitarse si el gobierno de Daniel Ortega adopta pasos efectivos para el restablecimiento de la democracia en ese país, como son, por ejemplo, elecciones anticipadas, el cese de la violencia y el compromiso de realizar investigaciones independientes sobre los casos de asesinatos de manifestantes antigubernamentales. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Nicaragua, la OEA condena enérgicamente la decisión del gobierno nicaragüense de suspender la presencia de la CIDH en ese país. La información con Tony Cano.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA manifestó su más enérgica condena a la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la decisión unilateral y abrupta de declarar la expiración anticipada del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También condenó firmemente la persecución de las últimas semanas contra organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular a través de su criminalización y cancelación de personalidad jurídica, así como las violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El segundo aeropuerto más ocupado de Gran Bretaña reabrió de forma limitada este viernes. se vio aviones llegando al aeropuerto de Gatwick en las afueras de Londres el viernes, luego de que los avistamientos de drones hizo que funcionarios cancelaran los vuelos el miércoles por la noche y la mayor parte del jueves, interrumpiendo los planes de viaje de cientos de miles de viajeros previo a las vacaciones navideñas. Steve Barry es el jefe asistente de la policía de Sussex. Estamos en un lugar muy positivo hoy. Probablemente haya escuchado que la pista está abierta. Trabajando con nuestros socios y con la autoridad del aeropuerto, tenemos algunas opciones alrededor del aeropuerto que nos colocan en una posición mucho mejor para responder a avistamiento de drones. Gran Bretaña desplegó tecnología militar no identificada para proteger el aeropuerto contra lo que el secretario de Transporte, Chris Grayling, dijo que se pensaba eran varios drones. La policía dice que la intrusión de los drones es deliberada, pero no hubo indicación inmediata que sugiriera que estuviera relacionado con el terrorismo. Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Largas filas para surtir gasolina se han registrado durante toda esta semana en Caracas, la capital de Venezuela, ante la escasez del combustible. Los detalles con Adriana Núñez Rabascal.
Estaciones de servicio cerradas y filas que abarcan cuadras enteras frente a las gasolineras son el reflejo de las fallas en el suministro de combustible en Caracas. De ello, han sido testigos conductores consultados por La Voz de América, como Pedro Muñoz, quien esperaba poder surtir el tanque de su automóvil en la céntrica zona de Chacao, en la capital venezolana.
Ya tengo 2 horas.
¿Este problema se está presentando desde hace cuántos días acá en Caracas?
Bueno, en esta semana que estoy viendo que se presenta este problema. ¿Sí? En realidad no sé si es que lo van a aumentar, no sé en realidad qué es lo que está pasando, pero mire, casi todas estas estaciones están igual. ¿Sí?
En la misma gasolinera aguardaba su turno Alejandro Villamizar, quien llevaba 1 hora en fila al momento de ser entrevistado por La Voz de América. Dice que hizo un recorrido por varias estaciones de servicio de Caracas y esto fue lo que encontró.
Todas están repletas, todas, a nivel nacional, en toda parte de Caracas, toda parte de Venezuela.
Ni el gobierno ni Petróleos de Venezuela se han pronunciado sobre esta situación. La gasolina venezolana sigue siendo la más barata del mundo, más económica que 1 litro de agua. Su precio no supera el centavo de dólar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El denominado Triángulo Norte de Centroamérica conocerá los detalles del acuerdo de inversión para frenar la migración en 2019. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
El canciller de El Salvador, Carlos Castaneda, dijo que en enero próximo se reunirán para conocer detalles del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México para destinar unos 10 mil millones de dólares para programas que buscan frenar la migración del sur de México, de Honduras, Guatemala y El Salvador, que integran el denominado Triángulo Norte-Centroamericano.
No tenemos todavía en estos momentos el desglose de los montos. Ha sido lanzado los 10 mil millones para atender, ¿verdad?, estas zonas que requieren esa atención prioritaria.
El acuerdo de inversión busca generar el desarrollo económico en las zonas focalizadas por la pobreza como el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Incluye unos 5,000 millones de dólares de inversión pública y privada de Estados Unidos destinados al fortalecimiento de las instituciones, expresó el canciller salvadoreño.
El sur de México es una de las focalizaciones en estas iniciativas. Por lo tanto, yo he expresado de que estaremos nosotros. Estamos en contacto para conocer esos detalles concretos de las ayudas de estas erogaciones.
En total serán 35.600 millones de dólares destinados a fortalecer programas de seguridad, gobernabilidad y combate a la corrupción y el crimen organizado y a promover el desarrollo económico para frenar la migración irregular. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Paleontólogos italianos dicen que el dinosaurio carnívoro más grande y más antiguo del mundo se encuentra en la zona norte de Lombardía. Sabina Castelfranco reporta desde Roma.
El equipo italiano de paleontólogos dice que el nuevo espécimen que vivió hace unos 200 millones de años es el primer esqueleto de dinosaurio conocido de la era jurásica que se encuentra en Italia. La llamaron Saltrio Venator Sanellae, que significa cazador de saltrio de Sanella, en honor a Angelo Sanella, el aficionado a los fósiles que accidentalmente desenterró los huesos por primera vez y por el área donde se encontraron los huesos. Los huesos aparecieron en grandes bloques de roca en una cantera de mármol cerca de Saltrio en el verano de 1996 en los Alpes italianos. Sanella informó sobre su hallazgo al Museo de Historia Natural de Milán, que exploró más la zona y encontró más fósiles. Cristiano del Sasso, del Museo de Historia Natural, dirigió la investigación, que se publicó en la revista científica Pier J. Dijo que este fósil de dinosaurio es el primero encontrado en Lombardía y el dinosaurio más grande y antiguo del Jurásico inferior en el mundo. En su estudio, los paleontólogos describieron las características del dinosaurio. El enorme carnívoro, dijeron, tenía una longitud corporal estimada de 7,5 metros, un cráneo de 80 centímetros y pesaba al menos una tonelada. Tenía dientes muy afilados y sus extremidades inferiores tenían 4 dedos, 3 de los cuales tenían garras poderosas. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una revisión del Congreso al manejo de casos de abuso sexual por parte del sistema olímpico de Estados Unidos criticó una cultura que buscaba proteger la reputación e imagen y no la seguridad de los deportistas, de acuerdo al reporte difundido el jueves por una subcomisión de la Cámara de Representantes. El reporte delinea las conclusiones sobre el manejo de casos de violencia sexual en torno a Larry Nassar y otros acusados, lo que ha provocado que se pidan cambios en el Comité Olímpico de Estados Unidos y los deportes bajo la supervisión de la organización. El documento reconoce los cambios que se han efectuado desde que se expusieron los delitos de Nassar, pero también critica la falta de conformidad entre las organizaciones, resaltando que no utilizó revisiones de antecedentes ni publicó listas de personas excluidas. Entre las recomendaciones del panel se incluye una revisión a la ley que rige a esta organización, utilice su autoridad y proteja de manera más activa a los deportistas. El recibidor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Josh Gordon, fue suspendido de manera indefinida ayer jueves por la NFL por violar un acuerdo que le permitía jugar luego de varias suspensiones por uso de drogas, lo que planteó dudas sobre si el talentoso pero problemático jugador volverá a jugar en la liga. Las autoridades de la liga dijeron que Gordon regresó a la lista de reservas suspendidos por el comisionado de manera indefinida por quebrantar los términos de su reinstalación condicional bajo la política de abuso de sustancias de la NFL. La noticia se produjo horas después de que Gordon anunció que se alejaría del fútbol americano para enfocarse en su salud mental. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Alejandro Escalona, Voz de América. De todas las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos, destaca una historia de amor titulada Guerra Fría, dirigida por Pavel Pavlikovsky. La cinta está ambientada en la década de los años 1950 y narra la historia de un director musical que descubre a una joven cantante. La relación se transforma en una historia de amor con el paso del tiempo, cuenta Pavlikovsky. El director dice que la película está ligeramente basada en la vida de sus padres. Cold War compitió por la Palma de Oro en Cannes 2018, donde Pavlikovsky obtuvo el premio a Mejor Director. Otras películas que debutan esta semana aquí en Estados Unidos son Bumblebee, Aquaman, Mary Poppins Returns, que se estrenó el miércoles, y Welcome to Marwen, esta última protagonizada por Steve Carell. Y pasamos de la película Bumblebee ahora a escuchar un tema de Christina Perry que se llama Something About December. Christina Judith Perry es una cantante y compositora estadounidense que debutó en 2010 con el sencillo Jar of Hearts. Al año siguiente tuvo su primer álbum de estudio, Love Strong, y en 2012 escribió y grabó A Thousand Years, tema de la película de Twilight Saga, Breaking Dawn, parte 2. También en 2012 lanzó su álbum de Navidad, A Very Merry Perry Christmas, el cual incluye el tema con el que nos despedimos hoy en el segmento de entretenimiento, Something About December. Desde Washington se despide Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, hoy 21 de diciembre marca el comienzo del invierno en el hemisferio norte. El solsticio de invierno ocurrirá a las 5:23 p.m. hora del este de Estados Unidos. Hoy es el día más corto en el hemisferio norte y el más largo del año en el hemisferio sur, donde comienza el verano. El eje inclinado de la Tierra y la órbita alrededor del Sol, no la rotación del planeta, es la fuerza impulsora detrás del solsticio. Y el comienzo del invierno aquí en la zona de Washington D.C., sin embargo, no se ve reflejado en las temperaturas. Tenemos un día lluvioso hoy con una temperatura a esta hora de 17 grados Celsius en la capital estadounidense, la máxima prevista para el día de hoy. La temperatura habitual para esta época del año en Washington D.C. oscila entre los 0 grados y los 7 grados Celsius. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nashwan Kelly. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.